Puestos de pie, vamos a buscar una lectura bíblica en el libro de Mateo, el capítulo 17. Mateo, capítulo 17. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 14. Mateo, capítulo 17. Vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Ojalá que tengan sus Biblias, puedan compartir con los que no tienen. Leamos la palabra de Dios. Mateo 17, versículo 14 al versículo 21. Sigan, por favor, la lectura de la palabra de Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Uno de los más famosos pintores de toda la historia fue un pintor italiano conocido como Rafael Santi, si no me equivoco, era su nombre. Lo conocemos como Rafael. En el último cuadro que hizo antes de morir, él trató de pintar la gloriosa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y subrayen que trató de pintar. Obviamente, nadie puede pintar la transfiguración. Nadie debe de pintar, hacer un dibujo de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor por eso murió tan joven. Él tenía, creo que 38 años cuando falleció. Bueno, es otra cosa. Nadie tiene la habilidad ni la técnica para pintar la terrible majestad de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede pintar la increíble, gloriosa nube de donde salió esa voz. Y nube de luz, nos dice la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie, ni Rafael ni Miguel Ángel, tienen la habilidad para plasmar en un cuadro el ambiente de adoración y solemnidad y temor de la transfiguración. Pero aparte de eso, una de las cosas muy interesantes de esta pintura, de este cuadro de Rafael, es que realmente son dos pinturas. En la parte de arriba está la escena de la transfiguración, y en la parte de abajo está pintado el caso del endemoniado, el muchacho endemoniado, que los discípulos no pudieron sanar. Y hay un gran contraste en esta pintura. Arriba en el cuadro hay mucha luz, mucha luz. Pero abajo muchas sombras, oscuridad, tinieblas, mucho color negro. Esta mañana vamos a estudiar la parte de abajo. Una historia muy dramática. La historia del muchacho endemoniado. Y vamos a ver tres cosas, los tres puntos principales. Vamos a ver a un padre muy desesperado, a nuestro Señor muy indignado, y en tercer lugar, a un endemoniado totalmente sanado. Son los tres puntos principales. En primer lugar, nos encontramos a un padre muy desesperado. Leemos en el versículo 14, Mateo capítulo 17 y versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo... Ahora, Marcos 9 agrega unos detalles acerca de ese gentío. Vayamos a Marcos 9 y pongan ahí un separador. Vamos a estar viendo también Lucas 9. Pues en Marcos 9 leemos en el versículo 14 algo acerca de ese gentío. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. gentío entonces era una gran multitud. Miles de personas que habían escuchado que nuestro Señor Jesucristo estaba en esa área. Y entre esa gente, en esa multitud, había unos escribas, esos abogados, expertos en la ley de Moisés, muy tradicionalistas, muy supersticiosos. Y nos podemos imaginar a esos hipócritas contentísimos, porque los apóstoles no pudieron ayudar a ese hombre. Nos podemos imaginar burlándose de ellos, e insistiendo en su blasfemia, que nuestro Señor Jesucristo, Él solo podía expulsar a los demonios por obra de Satanás. Y es entonces que ese hombre viene, ese padre muy desesperado viene, se arrodilla, nos dice el versículo 14, y leemos en el versículo 15, Mateo 17, 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Bueno, el diccionario dice que lunático es uno que padece locura, no continuamente, sino a intervalos. Es decir, que a veces está loco. A lo mejor algunas hermanas ya piensan, ¿verdad?, en ciertas personas que pudieran describir con esta enfermedad, pero no voy a decir nada más. Los médicos de hoy diagnosticarían el caso de este muchacho como una epilepsia. Pero el joven no tenía tan solamente epilepsia. El padre menciona otros síntomas más serios. Era lunático, sí. Pero ¿por qué nos dice el versículo que muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua? ¿Por qué dice eso? Bueno, podemos leer a Marcos otra vez. Vean Marcos, ahora el versículo 22. Nos informa por qué. Marcos capítulo 9 y el versículo 22. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Quién le echa en el fuego? ¿Quién le echa en el agua para matarle? Bueno, el versículo 17 nos informa. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene, ¿qué? Un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacuda, y eche espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Entonces, es un caso de un endemoniado, no tan solamente lunático, epiléptico, pero endemoniado. Terrible el caso. Es un caso de vida o muerte, el diablo lo quiere matar, por eso lo echa muchas veces al fuego, y muchas veces cae en el agua. Pero además, el padre está muy desesperado, porque Lucas nos da otro pequeño detalle. Lucas 9 leemos que era su único hijo. Era su único hijo. Estaba ya muy, pero muy desesperado. El caso es muy triste, muy trágico. Imagínenselo si pueden. Endemoniado, medio paralítico, paralizado, rígido, seco, nos dice la Escritura. Endemoniado, deformado, horriblemente quemado, este muchacho. Ahora, según las leyes judías, y eso es lo peor para los judíos, según las leyes judías, uno que está sordo y que está mudo no puede entrar al templo. No puede sacrificar. Eso era lo peor de la situación. No podía adorar al Señor. Y el clima de la desesperación de este pobre padre está en sus palabras del versículo 16. Mateo 17, 16. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Literalmente no tienen poder, no tienen fuerza, no han podido sanar. El padre ha venido con mucha esperanza. Le habían dicho que Jesús de Nazaret, el profeta, el gran profeta, hacía muchos milagros y sacaba a los demonios. Llega y no está. Pero le comentan, sus discípulos también sacan demonios, hacen milagros también. Y va con sus 9 discípulos que han quedado, ¿se acuerdan? Los otros 3 están en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. Pero esos discípulos no pueden, no le ayudan a ese hombre. Uno que ha pasado por ahí, ¿verdad? Emocionado, alentado porque le han dicho de un tratamiento que y le da esperanza de salud y va y se encuentra que el tratamiento no sirve para nada. ¿Se imaginan entonces el desaliento, la desesperación de ese padre? En el siguiente versículo nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo muy indignado. Versículo 17. 17 y 17. Respondiendo Jesús dijo, ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traédmelo acá! Bueno, obviamente la indignación de nuestro Señor Jesucristo fue una indignación santa. Se enojó, pero no pecó. Uno se puede enojar si no peca, como nos dice Efesios capítulo 4. Él se indignó, y se indignó con mucha razón. Él se enojó, nos dice la Escritura, por la incredulidad y perversidad de la gente. Bueno, ¿a quién se refiere nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién es esa generación incrédula y perversa? Algunos sugieren que fueron los 9 discípulos. Incrédulos, tenían poca fe, no pudieron ayudar al Padre. Otros sugieren que nuestro Señor se refería a los escribas hipócritas que estaban alegando y disputando con los discípulos. Otros dicen que fue el Padre mismo, y el Padre mismo reconoce después que tenía poca fe, que era incrédulo. Para mí, que nuestro Señor Jesucristo se refería a todos. Se refería al Padre, ciertamente, se refería a los discípulos también, se refería a los escribas hipócritas también, por supuesto, esos líderes espirituales, en vez de tener compasión del Padre y ayudarlo, se pusieron a alegar con los discípulos. El Padre, los discípulos, los escribas, todos eran condenados como una generación incrédula y perversa. Pero también la multitud. La multitud del gentío era una gente incrédula, como vamos a ver de eso esa tarde. Esa gente de esa área había visto tantos milagros de nuestro Señor Jesucristo, pero no se querían arrepentir. ¿Y cierto o no, hermanos, que todos los hombres somos unos incrédulos y perversos? Ninguno de nosotros tiene una fe perfecta. Todos somos unos incrédulos. Todos pecamos, pervertimos la ley de Dios, cambiamos las cosas de Dios. Por eso clamó nuestro Señor, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahora, en esta expresión de indignación santa de nuestro Señor, encontramos una pista de cuánto sufrió Él al vivir entre hombres incrédulos y pecadores. Y realmente era esa indignación por un sufrimiento. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo no tan solamente sufrió en la cruz, ciertamente sufrió en Getsemaní, pero Él sufrió a través de toda su vida, al vivir entre hombres débiles, hombres incrédulos. Él vivió en un mundo lleno de incredulidad, rebeldía, maldad. Eso le afectó mucho. Él es santo y puro. Semana pasada estaba leyendo de un hombre que se cayó en un tambo de una fábrica de chocolate, un gran tambo, se imagina caerse en un tambo lleno de chocolate. Creo que hasta la cintura por acá le llegó el chocolate. Ahora, pero imagínense si pueden caerse a un tambo lleno de aguas negras, aguas asquerosas, del drenaje. Ese fue el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo al caer, al estar en un mundo lleno de incredulidad, lleno de rebeldía, lleno de inmundicia y de maldad, al vivir entre nosotros, pecadores. Por eso dijo eso, por eso se indignó tanto así. Acababa de estar en comunión, en la transfiguración, en esa gloriosa comunión, en la nube de luz, y venir otra vez a este mundo y ver esa incredulidad y esa maldad, esa hipocresía, esa rebeldía, le afectó ciertamente. Ahora, ¿cuáles son las respuestas a sus preguntas? La pregunta del Señor Jesucristo es, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que faltaban unos pocos meses. En unos pocos meses, Él moriría en Jerusalén, resucitaría y ascendería al Padre. Y la respuesta a la otra pregunta, ¿hasta cuándo se debe soportar? Unos años, más o menos 37 años. 37 años después, Él ya no soportaría la incredulidad y perversidad de los judíos y destruiría Jerusalén hasta no quedar piedra sobre piedra. Pero lo más bonito de esto es que, de este versículo, es que aún en su indignación, Él tiene compasión. Él manda, traédmelo acá, traigan a este muchacho. Traigan a este joven. Marcos es más detallista que Mateo y agrega unos datos que creo que vale la pena leer y comentar, aunque sea brevemente. Marcos 9:20. Marcos capítulo 9 y el versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, acudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. E inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En el versículo 20, noten que el espíritu inmundo reconoció a nuestro Señor Jesucristo. Fue cuando vio a nuestro Señor Jesucristo y sabiendo que ya tenía poco tiempo, que atacó, por así decirlo, por última vez. Los que apuntan, escriban Hechos capítulo 19, versículo 15, Apocalipsis 12, 12. Los demonios creen en Cristo y tiemblan, nos dice Santiago. Creen y lo reconocen como el Hijo de Dios y tiemblan y tiemblan mucho porque Él tiene la autoridad sobre ellos y los castiga en tormentos eternos. En el versículo 21, noten que el muchacho había sufrido mucho desde niño. Esto le pasaba desde que era un párvulo, un niño. El caso entonces era muy, pero muy triste, muy patético. El versículo 22, noten que el diablo de verdad es como un león rugiente buscando a quien devorar. ¡Lo quería matar! ¡Lo echaba al agua para que se hundiera y se ahogara! ¡Lo echaba al fuego para que se quemara! ¡Lo quería matar de verdad! ¡Cruel y terrible esto! Y del versículo 23, noten que no se trata del poder de Cristo, se trata de que creamos en Cristo. ¡Y Cristo puede! El Padre dice, si puedes ayudarnos. Cristo le responde, si puedes creer. No se trata de si yo puedo, yo puedo, claro que sí. Se trata, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y del versículo 24, no creen que el Padre, el muchacho, inmediatamente confesó su fe en Cristo y pidió ayuda por su incredulidad. ¡Qué frase tan bella y tan realista, por cierto! Creo, ayuda mi incredulidad. Bien, pero volviendo ahora a nuestro texto, Mateo 17, 18, el último punto principal, veamos al endemoniado totalmente sanado. Mateo capítulo 17 y el versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ahora, cuando dice desde aquella hora, no se imaginan que pasaron 59 minutos y luego 59 segundos y el muchacho sanó. No, es una expresión que significa desde ese momento, desde entonces quedó sanado totalmente. Reprendió Jesús al demonio. Hace poco en un estudio, en una casa, me preguntaron que si nosotros podemos reprender al diablo, que si nosotros podemos reprender demonios. Y esto está de moda entre los cristianos de hoy en día. Esto de reprender, y reprenden a todo, reprenden al espíritu del resfriado, reprenden al demonio de la diabetes, reprenden al espíritu de los cánceres. Una hermana me comentó que un médico le dijo que ya no tomara soda, estaba tomando mucha Coca-Cola, y me dijo que otra hermana oró por ella para que saliera el espíritu de la Coca-Cola. Realmente hay que tener cuidado en cuanto a esto de reprender. Yo esta pregunta la contesto, la pregunta de ¿podemos reprender demonios? Número uno, nosotros no somos Cristo, nosotros no somos nuestro Señor Jesucristo para andar reprendiendo demonios. Solo Dios puede reprender al diablo. Judas 9, lean Judas 9, el penúltimo libro de la Biblia, ni un arcángel puede reprender al diablo. Solo Dios. Esto es muy importante. Número dos, no le echemos la culpa de todo al demonio. No le echemos de todo la culpa al diablo. Hay enfermedades. El resfriado puede ser una enfermedad. La fiebre puede ser por una enfermedad, alguna infección. Hay enfermedades. Y muchas veces no son espíritus inmundos en nuestras vidas. Es nuestra propia maldad. Es nuestro propio pecado. Es nuestra propia adicción, nuestro propio vicio, nuestra propia glotonería y avaricia y todo. No son espíritus. No le echemos la culpa al diablo por algo que nosotros somos culpables y responsables ante Dios. Y número tres, si algún día se nos presenta un caso así, ojalá que no, yo no quiero que se nos presente un caso así, un endemoniado. Pero si algún día se presenta algo así, lo que debemos decir es rogar al Señor que nos ayude, que Él nos socorra y que Él reprenda, lean Judas 9, que Dios reprenda al diablo. No nos vaya a pasar lo que les pasó a los hijos de Ezeba. ¿Conocen esa historia? La historia de los hijos de Ezeba. Vean Hechos capítulo 19 y versículo 14. Hechos capítulo 19 y versículo 14. Voy a comenzar a leer con el versículo 13. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y el punto es, seamos verdaderos cristianos. Seamos verdaderos cristianos. Y realmente solo a los verdaderos cristianos, el diablo los conoce y los reconoce. Y teme si tienen el poder de Cristo, el poder de la oración. Como vamos a ver un poquito más adelante. Pero volviendo a nuestra historia. Mateo 17, 18 nos dice, y reprendió al demonio, el cual salió del muchacho. Vean en Marcos otro detalle sobre esto. Nos da un poquito más de luz de qué tan grave era el caso. Marcos 9, 25. Marcos 9, 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Bueno, por supuesto, nosotros no hemos visto a estos endemoniados. Cuando menos yo nunca he visto a un endemoniado así. La historia nos impactaría más si lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos. La multitud vio ese gran milagro y al haber estado estupefacta, lunático, rabioso, deformado, echado en el suelo, convulsionando violentamente, echando espuma en su boca. Y al salir de él el demonio, con el poder de la palabra de Cristo, el diablo lo dejó como un muñeco de trapo, ahí muerto, inerte, sin moverse, sin fuerzas, sin aliento. Todos pensaron, está muerto. Pero Cristo le toma de la mano y con su poder lo fortalece, lo endereza, lo levanta y qué bonito, lo presenta a su Padre. Y yo me lo imagino sanado totalmente, aún las heridas que tenía antes, la deformación, todo, las heridas de las quemaduras, todo, todo sanado a la perfección por Cristo. Con razón, Lucas 9:43 nos dice, al terminar la historia de este milagro, Lucas comenta, Lucas 9:43, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ahora, el versículo 19 de nuestro texto en Mateo 17 nos dice que al ver los apóstoles, al endemoniado totalmente sanado, nos dice Mateo 17 y el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Mateo 10 nos dice el versículo 1, que nuestro Señor Jesucristo les dio poder a ellos para que sacaran demonios, y lo sacaron, como vemos el reporte cuando salieron con los 70. ¿Qué pasó? Y qué bueno que se preocuparon. Algo estaba mal. Qué bueno que preguntaron. Bueno, alguien pudiera imaginar si, a lo mejor ustedes se preguntaron, ¿verdad? Si hubiera estado Pedro y Jacobo y Juan, ¿pudieran ellos haber ayudado a ese hombre? ¿Qué piensan ustedes? Yo personalmente creo que no. Pedro, acabamos de leer la historia de cómo él estuvo caminando sobre las olas del mar, ¿se acuerdan? Brevemente, ¿por qué? Dudó, era un hombre de poca fe también, el mismo Pedro, el líder, Jacobo y Juan. ¿Saben cómo le llamó nuestro Señor Jesucristo a Jacobo y Juan? Los Boanerges, eran unos hijos del trueno, muy enojones, unos hombres muy débiles, no tenían la compasión, no tenían el poder, la fe para ayudar a ese hombre. En el versículo 20 leemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta de los apóstoles. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Problema principal cuál era? Falta de fe, poca fe. No tenían la fe como un grano de mostaza. Ahora, algunos para entender esta expresión, ¿se acuerdan de la parábola de Mateo 13? Mateo 13, 31 nos dice, y las unen estas dos expresiones. Otra parábola le refirió a nuestro Señor Jesucristo diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces dicen, esta fe como un grano de mostaza se refiere a una fe viva, una fe eficaz, una fe que crece y puede tanto. Realmente no creo que esté tan mala interpretación. Pero el caso es muy triste también. De todas maneras, los discípulos no tenían esa fe. No pudieron ayudar a ese hombre. Y también hay que tomar en cuenta que ese demonio era una clase especial. Pues nos dice el último versículo, Mateo 17, 21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Uno que no sale a menos que tenga esa oración perseverante, ese ayuno de negarse a sí mismo. Los apóstoles ciertamente habían sacado, expulsado a otros demonios, pero nunca se habían confrontado con algo así. Muy bien, veamos algunas lecciones prácticas para terminar. Terminemos con algunas lecciones de esta historia. Primera lección. Que no seamos como los escribas de esta historia, discutiendo, criticando, en vez de ayudar. Hay muchos teólogos y muchos cristianos así, defendiendo su teología, defendiendo su denominación, criticando a los demás, mientras que las multitudes todas siguen en los lazos del diablo rumbo al infierno eterno. No que yo, que tú eres arminiano, yo soy el calvinista. No que tú eres bautista, yo soy metodista. Los de Alcance Victoria, no deben de hacer así. Los pentecostales, ¿por qué hacen eso? Discutiendo, criticando, y entre tanto no ayudan. No tienen compasión, no evangelizan. Dios nos guarde, hermanos, de esa actitud. Segunda lección. Que tienes que llevar tus hijos a Cristo. Esto es lo que hizo ese padre. Y qué bueno, qué bien que fue el padre. No como algunos padres que dejan la responsabilidad espiritual a las madres. Y como todas las cosas, todo lo hace la madre. Como Job, hermanos, hombres, padres de familia. Como Job, debemos llorar todos los días por nuestros hijos. Dime tú, como padre, no te pregunto a ti madre, como padre, ¿te has arrodillado por tus hijos? Es lo que hizo este hombre, fue y se arrodilló ante Cristo. ¿Te has puesto de rodillas tú? ¿Qué haces tú cuando tienes un problema con tu hijo? Es un gran problema y lo estás reconociendo. ¿Ahí vas al psicólogo? ¿Ahí vas al psiquiatra? ¿O vas corriendo a Cristo? A mí me gustó mucho esa expresión, creo que está en Marcos. Fueron corriendo a Cristo. ¿Qué haces cuando tienes problemas con tus hijos? Ahora, si usted me dice que tiene problemas, madre o padre, si usted me dice que tiene problemas con sus hijos, lo primero que le voy a pedir, ¿saben qué es? Lo primero que le voy a pedir es, venga los miércoles a orar cuando oramos por nuestros hijos. Eso es lo primero que le voy a pedir. Es lo primero que tenemos que hacer, llevar nuestros hijos a Cristo. Tercera lección, y tiene mucho que ver con esto. Que el padre amaba mucho a su hijo. Leemos en Marcos 9:22 que él se identificó con su hijo. Él dijo, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. A la hora de la hora, hermanos, esto es clave para cumplir con nuestras responsabilidades con nuestros hijos. De que nos identifiquemos con ellos. de que les amemos, de que la palabra solidaricemos, si me la permiten ahí, que seamos uno con ellos. Y son carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, sangre de nuestra carne, que no son nuestros hijos, que no. Debemos llamarlos entonces. Es ese amor que nos va a llevar a disciplinarlos, a amonestarlos, a guiarlos en las cosas del Señor. Es ese amor que nos va a llevar a llevárselos a Cristo. No tomemos la actitud, allá ellos. O como los padres, ¿verdad?, del ciego. ¿Qué edad tiene? Pregúntale a él. No. Nuestros hijos no dejan de ser niños a los 18, a nuestros hijos a los 18 años. Son hijos nuestros toda la vida. Siempre debemos de llevarlos a Cristo y orar por ellos. Tengamos compasión de ellos. Y si Cristo, por cierto, apunten por ahí, si Cristo se enoja, es endemoniado, Él tiene poder para salvar y ayudar a tu hijo. ¿Sí o no? Claro que sí. Y puedes sanar y ayudar a cualquiera de tus parientes si Él sanó a este hombre con tantos problemas. Número 4. Que no hay que rogarle a los discípulos, hay que rogarle a Cristo. A la hora de la oración hay que dirigirnos siempre a Cristo, no a arcángeles, no a los apóstoles, no a nadie más que Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Número 5. Que el diablo es tan cruel, que ataca a los niños. Cristo le pregunta, no porque Cristo no sabía, pero enfatizar qué tan grave era el caso. Le pregunta, dice, ¿cuándo le pasa esto? El padre le contestó que desde niño. Un niño. Qué triste, qué trágico. Pero esto es verdad, hermanos. El diablo ataca a nuestros niños. Oremos siempre por ellos. Protejámoslos, dándoles a conocer el Evangelio a su más temprana edad. Enseñémosles a orar en cuanto comiencen a hablar. Estaba visitando el otro día a nuestra hermana Loris. Cumplió años la misma fecha que yo. Siempre tengo algo especial por nuestra hermana Loris. Bueno, es otra cosa. Sí. Visité a nuestra hermana Loris. Y llegó la hermana Nadia y le dijo, que le diga el versículo. Ah, ¿cómo que le diga el versículo? Y ahí pasamos, ¿verdad?, a la cocina y estaban comiendo. Isaac empezó a decirme sus versículos. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo es cuando nuestros niños, nuestros... dicen amén al orar, hermanos! Desde pequeños tenemos que ayudarles y protegerlos. A ponerles la armadura de Dios. Los ataques del diablo. No pensemos, cuando sean jóvenes, cuando lleguen a la secundaria, entonces sí, cuando lleguen a la preparatoria, cuando se casen. Desde niños tenemos que preocuparnos, amarlos y protegerlos del diablo. Número 6, que el diablo tiene muchos jóvenes cautivos a su voluntad. Muchacho endemoniado, un joven endemoniado. 2 Timoteo 2:26 a los que apuntan. A lo mejor ya no los vemos como ese lunático endemoniado convulsionándose a los jóvenes de hoy. Hay unos que sí los vemos así por sus drogas. Qué feo es eso. Pero la verdad es, hermanos, que sin Cristo, están con el diablo. Están sujetos a los lazos del diablo. Están endemoniados. Y qué triste ver a jóvenes con sus cuerpos y sus almas deshechas. Por sus vicios, las drogas, la borrachera, la rebeldía. Muchachos lejos de Dios, que viven sin esperanza. Para mí esto es lo más triste de todo. Sin esperanza para vivir. Sin sabor en la vida. La única solución, ¿saben cuál es? Es Cristo. Es Cristo. Compartámosles el Evangelio. Nosotros mismos como padres y adultos y ancianos, vivamos el Evangelio para que ellos vean en nosotros un cambio. Vidas de gozo y paz y esperanza en Cristo. Eso les va a ayudar. Ese testimonio les va a ayudar más que todo. En séptimo lugar, que lo que le afectó a Cristo, lo que le indignó más, fue la incredulidad. Que no creían en Él. Que no creían en Dios, no creían en su poder, no creían en su palabra. La incredulidad, hermanos, es un gran pecado. La incredulidad siempre nos lleva a la perversidad. Generación incrédula y perversa. No creer fácilmente nos lleva a la desobediencia. Y si los discípulos fallaron en esto, Si los discípulos eran incrédulos, si los discípulos tenían poca fe, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos de cultivar nuestra fe, proteger nuestra fe, perseverar en nuestra fe? Estudiemos, meditemos la palabra de Dios, pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Roguemos al Señor, aumenta nuestra fe. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Número 8, que a veces Cristo permite que sus discípulos fallen para que no sean orgullosos, para que aprendan a depender más de Él, para que aprendan a orar de verdad y ayunar. Muchas veces por eso caemos, muchas veces por eso estamos frustrados, y Dios permite eso, para que aprendamos, sin Él no podemos hacer nada, para que aprendamos a arrodillarnos, para que aprendamos a hincarnos y orar y rogarle a Él. Número 9, que Cristo escogió a hombres débiles con muy poca fe. ¿No sabía Cristo a quién había escogido? Por supuesto que sí. Él sabía de Judas Iscariote desde el principio. Él sabía de Pedro y lo que iba a pasar y cómo le iba a negar. Él sabía. Pero Él escogió a estos hombres débiles. Eso nos debe dar mucha esperanza. A los que apuntan, escriben ahí 1 Corintios 1:26. Se los leo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 30. 1 Corintios 1:26 a 30. Pero mirad, hermanos, vuestro llamado de Dios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto nos debe dar mucha, pero mucha esperanza. ¿Somos débiles? ¿Somos incrédulos como los discípulos? ¿Somos necios? ¿Nos falta inteligencia? ¿Nos falta la materia gris? ¿Nos falta...? Cristo escogió a personas así, a discípulos así, apóstoles así. Apóstoles como Tomás, que dudó. Apóstoles como Pedro, que le negó. Y Él te recibe a ti. Él te recibe a ti, tal como eres de pecador, tal como que débil aún en tu fe. Déjame decirte, si tú tienes una fe tan microscópica, pero si es fe en Cristo, eso es lo que te salva. Eso es lo que te salva. Él te recibe aunque tengas poca fe. Número 10. Que fe en Cristo puede mover, puede vencer montañas de dificultades. Fe en Cristo, fe en Dios, puede mover, vencer montañas de dificultades. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 17 y el versículo 20, que si uno tiene fe como un grano de mostaza y dice a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Algunos creen que nuestro Señor Jesucristo se refiere al monte de la transfiguración, al monte Tabor, que muchos creen que era ahí el monte Tabor. ¿O realmente esta frase es una frase proverbial? Era un dicho, un dicho. No sé, yo que Jesucristo no se refiere a una montaña. ¿Para qué queremos que se mueva una montaña? ¿Para qué queremos mover el cerro de la campana, por ejemplo? ¿Quién quiere mover el cerro de la campana? Yo no. No necesitamos eso. Pero el Señor Jesucristo se refiere a montaña, montaña de dificultades. Y eso es lo más importante y práctico aquí. Nosotros podemos pensar de la montaña de la dificultad. ¿Cómo vamos a pagar por, qué, 3 hijos en la universidad? ¿Cómo vamos? ¿Y con quién los vamos a casar? ¿Con quién? ¿Y qué van a hacer? ¿Y dónde van a vivir? ¿Y qué voy a hacer con esa tentación tan grande, que ese pecado que me asedia? Ya no puedo. ¿Cómo voy a lograr tener paciencia? El doctor me dijo que mi enfermedad es crónica. ¡Nunca se me va a quitar esto! Esas montañas, hermanas, hermanos, podemos moverlas y vencerlas con nuestra fe en Cristo. Número 11. Que la fe no excluye la oración y el ayuno. Este género no sale con oración y ayuno. La fe, mucha fe, requiere mucha oración. Y la mucha oración, ¿saben qué? Nos lleva a la mucha fe. no excluye la fe y la oración. Número 12. Que en cierto sentido el creyente puede sufrir de incredulidad. En cierto sentido el creyente puede, y de hecho siempre sufre de incredulidad. Todos los cristianos, si somos honestos y sinceros, vamos a orar como el padre de ese muchacho. Creo, ayuda mi incredulidad. Mientras que vivamos en este mundo, vamos a tener tentaciones a la duda. Vamos a tener esa incredulidad, aún tan terribles tentaciones como las que sufrió Juan Bunyan. No sé si han leído su autobiografía. Gracia abundante al peor de los pecadores. Si no la han leído, se la recomiendo mucho. Habla mucho de esto. Y es muy sincero y realista. Mi punto es, hermanos, tiene cierta incredulidad. A veces te dan ataques de repente. ¿Será esto verdad de la Biblia? ¿Será verdad que Dios existe? ¿Y si Dios no existe? Al sufrir esto, no creas que eres único, que ya perdiste tu salvación. Abrázate tú de Cristo, abrázate tú de las promesas de Cristo. Tú persevérate hasta el final. Aférrate mucho al hecho de que lo que te salva no es la perfección de tu fe. Lo que te salva es la perfección de Cristo. Eso es lo que te salva. Número 13, en penúltimo lugar. Que no debes esperar a confesar tu fe en Cristo y pedir ayuda por tu incredulidad. No debes de esperar a confesar tu fe en Cristo y pedir ayuda por tu incredulidad. El padre del muchacho inmediatamente, nos dice el texto, inmediatamente confesó su fe en Cristo y pidió ayuda. Creo, ayuda mi incredulidad. No se esperó y dijo, bueno, a lo mejor mañana, cuando vea más milagros, voy a tener más fe y voy a volver. No. No, dijo él. Bueno, voy a leer un poco más y voy a ir a la sinagoga y voy a orar un poco más. Y escúchame muy bien, por favor. Él no dijo, voy a ser un poquito más santo, voy a dejar mi vicio, voy a... Esto es absurdo. Si él hubiera dicho, voy a esperarme a que mi hijo esté un poco mejor. Ah, por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso es absurdo. No esperes. Inmediatamente, ya ahora, Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. No digas mañana. No digas el próximo mes, el año que entra, cuando me jubile, cuando tenga más fe, cuando entienda más, cuando deje mi vicio, cuando... Ya hoy dile, Señor, yo creo, lo poco que creo, te lo doy, lo pongo a tu disposición, ayuda a mi incredulidad. O como dice el texto literalmente, ayuda continuamente mi falta de fe, ayuda continuamente mi incredulidad. Arrepiéntete hoy y pídele al Señor que te ayude con tu pecado. Pídele al Señor que te dé la fe. No tienes arrepentimiento, pídele arrepentimiento. No tienes fe, pídele fe. El hecho de que quieras arrepentirte, el hecho de que quieras tener fe, quiere decir que el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. Es parte de la gracia del Señor. Y tienes mucha esperanza entonces. Pero hazlo hoy. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo inmediatamente, hoy, antes de salir del servicio. No esperes. En esos momentos tú oras al Señor. Señor, tú me conoces. Tú conoces mi corazón. Por favor, dame la fe. Ayúdame en mi incredulidad. Tú sabes qué tan malo soy. Tú sabes qué tanta maldad hay en mi corazón y cómo el demonio me tiene en sus garras. Señor, ayúdame hoy. Socórrame. La última lección. Que a veces Dios permite tragedias para enseñar a otros y manifestar su gloria. Juan 9:3. A veces Dios permite tragedias para enseñar a otros y para manifestar su gloria. ¿Por qué estaba el muchacho endemoniado? ¿Por qué permitió Dios a un niño, un niñito, sufrir tanto? ¿Por qué había pecado él? ¿Por qué habían pecado sus padres? No necesariamente. Juan 9:3. El muchacho sufrió mucho desde niño. Y ha de haber sido muy terrible y muy triste ver a un niño así. Pero Dios tenía su plan, Dios tenía su propósito. Y yo estoy seguro
que ese padre y ese hijo están en el cielo, alabando al Señor y agradeciéndole porque ellos tuvieron la oportunidad de ser usados para su gloria.
Eso estoy sí seguro. Otra de las cosas curiosas de la pintura, ese cuadro de Rafael, es que él pintó la escena de arriba, del Monte de la Transfiguración, tan cerca, pegada a la escena del padre del endemoniado, que los de abajo pueden ver a los de arriba. Y como que hay unos apuntando a Cristo en su transfiguración. Técnicamente, por supuesto, el cuadro está mal. El Monte de la Transfiguración era un monte muy alto, nos dice la Escritura. Y tardaron bastante en bajar, duraron un día cuando menos en bajar. El cuadro está mal técnicamente y artísticamente hablando, definitivamente, pero el simbolismo está bien. A lo último de eso se trata este milagro. Apunta a Cristo como el poderoso Hijo amado de Dios, que puede salvarnos de los lazos del diablo y puede convertir cualquier tragedia en algo que nos puede ayudar con nuestra tranquilidad y que le da toda la gloria a Él. A lo último, de eso se trata. Oremos.